Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos el debate. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, negó pagos a congresistas en medio del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo y aseguró que se defenderá de los señalamientos sobre el direccionamiento de contratos en esa entidad.
Eso significa que voy a asumir la defensa y que lo que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que aquí no hay cupos sindicativos ni compra de congresistas.
Por otro lado, el próximo 11 de diciembre una juez decidirá si envía a la cárcel a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, señalada de ser la mensajera de los dineros a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. La fiscal María Patiño calificó a la exfuncionaria como una delincuente sofisticada.
No es acertado concluir que solo son peligro para la comunidad. Los delincuentes violentos también son muy peligrosos, tanto igual o más, su señoría, las y los ciudadanos que exteriorizan su comportamiento en torno a la delincuencia más sofisticada, dentro de la cual están las personas que ocupan los más importantes cargos públicos.
Se sigue complicando el panorama para la ley de financiamiento que está tramitándose en el Congreso de la República. Aún no se ha radicado la ponencia para primer debate y desde ya los partidos conservador y liberal anunciaron que no apoyarán el proyecto. Y hablemos ahora del duro llamado de la Unidad Nacional de Protección a Salvatore Mancuso, nombrado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro. La entidad le dijo al exjefe paramilitar que no podía modificar los vehículos de su esquema de seguridad y tampoco permitir escoltas no autorizados. En carta enviada al presidente del Congreso, César Lorduy renunció a su cargo de magistrado en el Consejo Nacional Electoral. No se conocen oficialmente las razones por las que abandona el cargo. La Defensoría del Pueblo aseguró que su camino ante la justicia apenas comienza porque debe responder por denuncias de acoso sexual que han instaurado varias personas, entre ellas la representante Ingrid Aguirre.
Me mantengo firme en cada punto de mi denuncia por acoso sexual contra este individuo. El miedo no puede seguir siendo cómplice del silencio ni de la impunidad. Él debe pagar por lo que ha hecho. Me solidarizo con todas las mujeres que han sido víctimas de este señor o de cualquier otro agresor.
Inicia el paro de sindicatos de Migración Colombia para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Por ahora no hay afectación en vuelos internacionales en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, aunque Erika Zarante Bahamón, próxima CEO de la aerolínea LATAM en Colombia, pidió garantizar los derechos de los viajeros.
Es que el trabajo tiene que ser conjunto entre las autoridades para garantizar que el servicio de transporte aéreo se cumpla. Eso yo creo que al final lo importante acá es que todos estemos articulados y si hay un tema de gobierno ellos articulen también para que el consumidor pueda cumplir su viaje sin ningún tipo de traumatismo.
Desde el archipiélago de San Andrés y Providencia, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Venezuela, esta vez asegurando que el pueblo ya no quiere chavismo en el poder.
En Colombia dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien. Y mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Y al pueblo no los quiere.
El País América, el periódico global, resalta las declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su gobierno está preparándose para una eventual deportación masiva una vez Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos.
Aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México, a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación.
El presidente de Corea del Sur emitió un mensaje hoy a la nación en el que confirma el levantamiento de la ley marcial y pide al Parlamento frenar las acciones imprudentes que no le permitan gobernar.
Luego de la votación parlamentaria decidí levantar la ley marcial, pero envío un mensaje al Parlamento. Dejen de cometer acciones imprudentes que paralizan las funciones del Estado como intentos de destitución o maniobras legislativas irregulares.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, abrió la posibilidad de levantar el racionamiento de agua potable más días durante la temporada decembrina. Por ahora confirmó que solo será 24 y 31.
Es decir, es posible que ya hayamos entrado en la etapa en la que van a reducirse las afluencias del sistema chinazo. Y es probable que esa tendencia, que puede que varíe algunos días, de aquí a marzo del año entrante. Por eso tenemos que tener cuidado y solamente levantar si las modelaciones técnicas del acueducto lo permiten y los días que lo permitan.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche una mirada a fondo a la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones. Vamos a mirar qué viene para las regiones y para la estabilidad fiscal del país tras la aprobación de esta reforma, que modifica el monto de transferencias de la región a las regiones y territorios. Hablaremos de lo que viene en términos de responsabilidades, de capacidades en las regiones y con la ley de competencias que debe definir las nuevas responsabilidades de los entes territoriales. Bienvenidos entonces, Julián López Murcia, experto en temas regulatorios, descentralización, autor de Recentralization en Colombia y consultor de la misión de descentralización. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Erika Sabogal, qué bueno tenerla nuevamente, exsecretaria de Hacienda de Cundinamarca, especialista en gestión pública, en instituciones administrativas. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Diana. Gracias por la invitación para hablar de autonomía y descentralización fiscal.
Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde. Hola.
Un gusto estar con ustedes.
Y también con nosotros el director de FEDESarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, el economista Luis Fernando Mejía. Hola, Luis Fernando.
Hola, Diana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludo muy especial a las compañeras y compañeros del panel.
Muy importante tenerlo nuevamente con nosotros porque antes de que se aprobara esta reforma, aquí estuvimos. Entonces vamos a ver qué ha cambiado de ese momento a hoy. Un poco de contexto para nuestros oyentes. El Congreso acaba de aprobar una de las reformas constitucionales más importantes de este cuatrenio que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución. En concreto, la reforma cambia el porcentaje de ingresos que la nación le transfiere del gobierno central a los entes territoriales vía algo que se llama el Sistema General de Participaciones, con lo cual se pasa del 24%, que es lo que hoy se le pasa a los entes territoriales, a un 39.5% de transferencias de los ingresos corrientes de la nación a partir del 2027 y durante 12 años de manera paulatina. La reforma, que solo contempla tres artículos, condiciona la entrada en vigor de este acto legislativo, a que se apruebe una ley de competencias. ¿Por qué? Porque esa ley de competencias debe estipular cuáles son las nuevas responsabilidades que tendrán las regiones con el incremento de los recursos. O sea, ¿qué van a hacer a partir del momento en que le suban de 24 a 39.5? ¿En qué lo van a invertir? ¿Cómo va a ser ese proceso? Este proyecto modificará la estructura del Estado. Como lo ha dicho el ministro del Interior, uno de los abanderados junto con los gobernadores, logró un consenso casi unánime en el legislativo que se ha dividido en los últimos 2 años y medio en muchísimos temas. Sin embargo, el reparto sobre los efectos de este proyecto es casi infinito. Casi todos los centros de pensamiento económico, académicos y autoridades como la CAF y el Banco de la República se han pronunciado preocupados por las consecuencias fiscales que implica el incremento de las transferencias. Por ejemplo, el emisor ha planteado que las transferencias llegarían al 7% del Producto Interno Bruto, la deuda pública alcanzaría el 65% y tener una caída del 10% en el PIB. El Ministerio de Hacienda, en un derecho de petición presentado por la congresista Catherine Miranda, señala que se necesitan hasta 9 reformas tributarias para poder responder, pues el costo de lo que se acaba de aprobar pasaría de 184 billones a 218. Lo que defienden quienes lo aprobaron es que esto tiene un espacio en el tiempo para poder lograrse. De eso vamos a hablar esta noche, pero sobre todo, ¿qué viene en adelante? ¿Cómo entienden la aprobación de esta reforma al sistema? Pero específicamente le quiero preguntar y le doy la bienvenida a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector de la Universidad EIA, ¿cuál es el efecto para las regiones y para las finanzas del país? Doctor Restrepo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Diana, un saludo a usted y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Yo lo primero que tendría que decir es aquí todos reconocemos el valor y la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización en los territorios, de la autonomía fiscal en los territorios. Es inaceptable que muchas de las decisiones de salud, de educación, etcétera, se tomen desde el centro y no consultando las reales necesidades de los entes territoriales. Pero claramente esta propuesta, como yo lo dije públicamente, me sigue pareciendo irresponsable. Me pareció irresponsable el proceso. Tengo que reconocer abiertamente que la discusión en la plenaria de la Cámara avanzó positivamente. Primero, porque explícitamente señala que el Estado debe hacer unos ajustes en la estructura orgánica de su administración pública, garantizando la eficiencia del gasto y evitando duplicidad de funciones. Y también cuando dice claramente que las transferencias van a ser graduales, simultáneas y equivalentes para no comprometer el marco fiscal de mediano plazo ni la regla fiscal. Por lo menos ese es un elemento favorable en esta iniciativa. Pero de todas maneras, creo que el orden que se siguió para este proceso es inadecuado, porque como dice Juan Camilo Restrepo, aquí nos pusimos primero los zapatos y después las medias. Hemos debido haber definido primero las competencias, primero la forma como se reduce el tamaño del Estado, saber qué disponibilidad de recursos contábamos para este propósito y allí sí definir el valor que se le entregarían a los entes territoriales. Hacerlo al contrario me parece inconveniente porque no se garantiza ese cumplimiento del marco fiscal cuando simultáneamente se dice que el aumento de los ingresos que se van a transferir a los entes territoriales va a ir aumentando en una doceava parte en los próximos 12 años. Eso está absolutamente garantizado. Sin embargo, insisto, y aquí con el ánimo pragmático, lo que sigue a continuación yo digo que tiene por lo menos tres componentes. Una cosa es mucho de pedagogía, porque los actores internacionales, las calificadoras de riesgo, los inversionistas no están entendiendo esta película. No es fácil de entender. Y necesitamos enviarle ese ejercicio pedagógico, so pena de que se afecte incluso, pues aún más, la percepción que ellos tienen de riesgo país. Segundo, muy especialmente la carpintería de precisión. O sea, entrar al detalle de esa nueva ley de competencias va a ser fundamental. Entrar al detalle de cómo se van a fortalecer las capacidades de los entes territoriales es fundamental. Entrar a la carpintería de tener una buena estrategia de monitoreo y seguimiento a los recursos para que no se pierdan en los territorios por problemas de integridad es muy importante. Eso va a ser esencial en lo que viene a continuación y creo que es el camino para tratar de mitigar el riesgo de lo que esto implica. Y finalmente, tendremos que esperar a la decisión de la Corte Constitucional, porque esta propuesta no tuvo aval fiscal formal. Luego, en mi opinión, hay un riesgo también de inexequibilidad en la Corte Constitucional o de que se declare inconstitucional.
¿Hay un riesgo de inexequibilidad porque no tuvo control fiscal?
No tuvo aval fiscal.
Aval.
No tuvo aval fiscal formal. Tuvo unas estimaciones, unos datos ahí, como llamémoslo así, como un estudio en materia de costos, pero como tal no tuvo un aval fiscal. Yo creo que eso por lo menos merecería un estudio por parte de la Corte Constitucional.
Yo tengo una pregunta, ¿cuáles deberían ser las líneas centrales de la ley de competencia? Parece que ese es el punto fundamental sobre el cual deberíamos estar ahora concentrados.
Yo me concentraría en cuál va a ser el mecanismo por el cual yo voy a disminuir el tamaño del Estado, cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar para disminuir el tamaño del Estado, en qué se va a eliminar ese Estado central, cuáles son las competencias que van a asumir los entes territoriales sobre la base, entre otras, de que hay hoy 1.124 competencias compartidas, es decir, qué le vamos a transferir a los entes territoriales para saber cuántos recursos...
Y qué vamos a dejar de hacer nosotros como Estado central, que esa es la parte para que no haya una doble competencia y un desorden en el gasto.
Y lograr que se garantice ese par y paso con unos porcentajes que ya se definieron, que es una doceava parte del aumento entre el orden del 25% de ingresos corrientes al 39,5% de los ingresos corrientes, que entre otros además también le hago la crítica, ese valor no tiene ningún sustento técnico de ninguna especie, porque ni siquiera responde a lo que hizo la misión de descentralización. Entonces, ¿cómo lograr ese par y paso para tratar de mitigar el impacto fiscal de lo que esto puede llegar a tener? Insisto, ya fue aprobado, ya lo que tenemos que hacer es mitigar el riesgo y tratar de minimizar el impacto fiscal que esto puede llegar a tener. En esto creo que hay que ser pragmático. A mí no me gusta la propuesta, pero ya una vez aprobada me parece que hay que tratar de mitigar el riesgo. Y aquí se necesitan las mentes más lúcidas del país para ese propósito, porque no podemos dejar eso en el aire. Me parece que este es un tema absolutamente crítico. Y lo otro también, que no es menor, ¿cómo fortalecer las capacidades de los entes territoriales para administrar esos recursos? Es que eso es fácil en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, pero vaya usted a otros municipios o entes territoriales en donde las capacidades no son iguales. Y simultáneamente, la preocupación de Humberto de la Calle, ¿cómo diseñar una estrategia de seguimiento, de control, para que los recursos no terminen convirtiéndose en un botín territorial?
Exministro, gracias por estar con nosotros y continúo con nuestro panel. ¿A dónde nos lleva esta propuesta de descentralización? ¿A qué escenarios nos lleva incrementar las transferencias y de qué manera debemos fijar esas competencias para que esto resulte bien hecho, Angélica Lozano?
Para que los ciudadanos tengan una idea, hoy 82 billones de pesos al año pasan de la nación a los municipios y los departamentos.
Hoy 82 billones anuales.
En los próximos 12 años se estiman 220. Eso quiere decir 18 nuevos adicionales al año. Ahí asterisco, ¿no? Macheteado, calculamos 18 billones al año. Eso implica una reorganización integral del Estado. Para que sea viable, sostenible, responsable, tiene que quitarse de la nación esta competencia que vale tanta plata al año, que tiene tantos funcionarios públicos, que aterriza así en cada municipio y departamento y se le entrega diciendo al departamento o al municipio, porque no podemos reproducir luego una duplicidad allí entre los entes territoriales. Implica entonces un reto fiscal de sostenibilidad, de eficiencia, de rediseño del Estado, porque la nación tiene que hacer dieta, adelgazar, pasar de la nacional a lo municipal y departamental. Si no lo hace, se duplica, se repite el esfuerzo, se pasan recursos, pero se repite el esfuerzo y ahí es donde no habrá bolsillo que aguante y entraríamos en riesgos fiscales. ¿Qué control logramos en el proyecto? Y digo porque lo pusimos en sexto
debate. Y es importante que los oyentes sepan, desde la Constitución del 91, esta deuda estaba pendiente. Estaba pendiente entregarle unos recursos a los territorios, pero eso no se había hecho y no lo teníamos hecho porque fiscalmente no se podía y porque además se incumplió durante muchísimos años. Sin embargo, los economistas, como Luis Fernando y ahora lo dirá, pues están preocupados porque fiscalmente no es sostenible la decisión, a menos que, también lo dicen los economistas, se haga bien la ley de competencias, que es la que se ha dicho ha debido hacerse antes de tomar la decisión de subir el porcentaje de transferencias. Pero uno, con estas transferencias, las regiones quedan con una mayor autonomía y una capacidad de gestionar sus propios recursos sin estar arrodillándose permanentemente ante Bogotá. Pero lo que no puede pasar, y es lo que plantea Angélica, es que Bogotá siga pagando determinados recursos y determinadas competencias y que las regiones también lo hagan. Ahora, usted hablaba de controles que me parece muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para saber que en las regiones esta plata no se la roban?
Eso tiene que ver primero con las capacidades. El 44% de los municipios del país no tiene la planta o suficiente o capacitada. Entonces eso no es de la noche, eso no es girar el cheque. Eso es antes de girar el cheque y simultáneo gradualmente ir mejorando capacidades. Aquí hay una mujer muy pila que fue secretaria de finanzas y ahorita hablará
de Cundinamarca, ella. Por eso me parece tan importante para saber.
Exacto.
Pero digamos, uno pensaría que Cundinamarca lo ha demostrado, que tiene la capacidad para recibir esos recursos y manejarlos bien.
Pero otros
territorios la tienen. ¿Y cómo hacer para que eso realmente sí funcione?
Eso implica, bueno, aquí le doy.
Pero Julián, la misión de centralización, que nos puede explicar un poquito esto que se hizo, ¿qué opinión le merece a usted?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que es una reforma que casi iba a darse, ¿no? Había unos grandes reclamos por la falta de recursos para cumplir las funciones que incluso hoy tienen municipios y departamentos. Eso lo calculó el Banco de la República y dijo, mira, ahí pueden faltar unos 14 billones de pesos que ya hoy les hacen falta. Y además se dio la coyuntura de un descenso importante de los ingresos del gobierno nacional. Cuando esos ingresos del gobierno nacional descienden, inmediatamente se abren las puertas en el Congreso para la descentralización. La pregunta entonces no era si esta reforma iba a pasar o no, sino cómo lograr que fuera una buena reforma. Y yo creo que ahí fue fundamental el rol de muchos congresistas como Angélica, que se preocuparon por decir, esto no es solo un porcentaje. Para que haya ese poder transformador del gasto público, se necesitan capacidades como, por ejemplo, en departamentos como Cundinamarca. De tal manera que se fueron incluyendo algunas mejoras durante el tránsito del proyecto, incluyendo ya el tema de competencias, incluyendo salvaguardas que le den tranquilidad a los analistas internacionales, como lo dijo José Manuel, e incluyendo mecanismos para la generación de esas capacidades. Y todo eso fue muy peleado. Yo creo que hoy la posición debe ser un poco como la planteó José Manuel. Esto ya está aprobado, esto ya fue el primer tiempo, y tenemos que asegurarnos que esa ley de competencias sea una buena ley. Y no va a ser fácil porque ya hay una expectativa cierta de un aumento de recursos importante que va a hacer que tanto alcaldes como gobernadores con sus bancadas en el Congreso presionen que salga esta ley de competencias y que salga tal vez no en los mejores términos para la ciudadanía. Si no, pues tenemos que reconocer, tenemos un contexto político altamente clientelista en el país. Entonces no podemos dejar esta ley de competencias en manos solamente de los políticos, ni tampoco en manos solamente de los tecnócratas. Aquí la ciudadanía tiene que estar muy pendiente desde el inicio de esta ley de competencias. Las universidades tienen que entender cuál es su rol, cuál es su responsabilidad frente a la sociedad para revisar esto. Ahora, la misión de descentralización. El país se gastó más de 20 mil millones de pesos y unas decenas de consultores, yo no fui el único, esto fueron decenas de consultores trabajando durante más de año y medio para producir unos proyectos con todo el sustento. Lastimosamente, hoy solamente ha sido publicado un resumen, ni siquiera en la página del DNP, sino en la página del PNUD, y esos insumos no han sido suficientemente aprovechados. Hay, por ejemplo, un proyecto de Estatuto de la Descentralización que bien podría servir como base para esa ley de competencias.
Ahora entramos en eso porque la pregunta aquí sería, ¿qué haría buena una ley de competencias y qué la haría equivocada? Claro. Erika.
Diana, retomo su frase. Un debate pendiente en el país hace 30 años. Coincido con el doctor Restrepo cuando indica que era necesario el tema de centralización, de autonomía territorial y de hablar del sistema general de participación. Quizás el cómo y el orden de las cosas lo quisiéramos diferente, pero hoy reconocemos y aplaudimos que el país ponga sobre la mesa el debate más importante en años, porque aquí esto se traduce, Diana, en una frase, igualdad. Cuando nosotros distribuimos los recursos en las diferentes entidades que tiene el país de nivel subnacional y el gobierno, encontramos hoy un triángulo de oro, la concentración del PIB en el centro del país, que se extiende algo hacia la costa, y encontramos otro país completamente endémico, entonces el PIB concentrado los ingresos tributarios y unos departamentos y municipios endémicos, lo decía el doctor Restrepo. ¿Y cuál es ahora entonces el reto? Listo, ley de competencias. Pero para la ley de competencias debemos hablar de la categorización de las entidades territoriales. Hoy nos categorizamos.
Claro, porque no hay una ley de competencias que pueda ser igual para todos los territorios.
Completamente de acuerdo. Y hoy tenemos una categorización.
Pero si el porcentaje está planteado igual.
No. El porcentaje pasa del actual 23.
No, pero digo el 39.5.
Se quedó igual porque Cámara y Senado fue igual. Yo pedía menos. Yo pedía lo de la misión de descentralización, menos.
Ahora, ¿cómo distribuimos ese 39 en esa ventana de tiempo? ¿A quién le vamos a dar más y para qué y cómo? Y ahí viene el tema de categorización. No podemos seguir clasificando a las entidades territoriales bajo población y unos indicadores de ingresos corrientes de libre destinación.
¿Cómo se deberían categorizar?
Se deberían categorizar de cara a población, indicadores económicos, sociales y ambientales. La Amazonía de este país sostiene realmente ambientalmente a Colombia. Y hoy, si nosotros vemos Vaupés, Vichada y algunos otros municipios no representan el 1.5% de las transferencias actuales. Y el triángulo de oro, donde está indudablemente los departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como Santander, como Valle, Atlántico, pues representan el 25%. Esas asimetrías de tipo horizontal y vertical las debe corregir el sistema general de participación. ¿Y para qué? Para buscar igualdad. Y el otro componente importante luego de categorización son capacidades. ¿Sí? ¿Tiene la misma capacidad Chigorodó que Chía? No. ¿Cómo vamos a definir qué capacidad institucional y esa arquitectura administrativa que demandan las entidades? Ese es otro debate muy importante. y las fuentes y usos que habla la misión de descentralización. ¿Qué van a dar? ¿Para qué? ¿Y es un gasto inflexible? Porque si es un gasto inflexible, creo que no es el camino. Y dejo abierto un interrogante. Hablamos de nuevas competencias con nuevos recursos. ¿Qué pasa con las competencias que nos asignaron en los últimos años y no nos dieron recursos? ¿Qué pasa con ese PAE?
Sí, pero me imagino que, digamos, al plantear una ley de competencia, pues las anteriores tendrán que verse replanteadas.
Diana.
No creo que sea una cuestión de sumar competencias, sino de replantear competencias definitivas y definidas. Ya voy con usted porque tengo a Luis Fernando Mejía, presidente de FEDESarrollo. Gracias, Luis Fernando, por esperarnos y contarnos en qué situación quedan las finanzas del Estado con esta reforma aprobada y cómo cree que va a reaccionar el crédito, qué puede pasar con el déficit primero y luego nos vamos a las competencias.
Claro que sí, Diana. Pues mire, tal vez el primer mensaje que quisiera dar es que no soy tan optimista como mis compañeros de panel en la idea de que una buena ley de competencias pueda resolver el problema fiscal, porque es que las cifras son aún más graves de lo que acaba de mencionar la senadora Angélica Lozano. Cuando usted mira el tamaño de las transferencias, que puede estar en el orden de los 80 billones anuales, ya sin reforma en el mediano plazo estas transferencias iban a aumentar en cerca de 17, 18 billones anuales. Lo que hace el acto legislativo es, por encima de esos 17 billones anuales, aumentar en cerca de 34 billones de pesos anuales las transferencias a las entidades territoriales. En total, el tamaño del problema que se le vendrá al gobierno nacional es cercano a los 51 billones de pesos. Esa cifra es salida de toda proporción. Para ponerla en contexto, el presupuesto fiscal de inversión del gobierno nacional el próximo año es de 44 billones de pesos. 51 billones es el aumento que plantea este acto legislativo y lo que ya venía en el escenario de mediano plazo. Entonces, no hay ley de competencias que pueda resolver un problema de ese tamaño. Es decir, va a ser imposible que el gobierno nacional encuentre recursos por el orden de 51 billones de pesos que pueda transferir a las entidades territoriales sin afectar el tamaño del déficit fiscal. Esa es la discusión de fondo, Diana, que yo creo que no se debe perder de vista. O sea que la reforma de la ley de las competencias va a ser muy importante y ojalá salga lo mejor posible, pero es absolutamente imposible encontrar 51 billones de pesos nuevos para transferir a las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque los presupuestos de cualquier estado como el gobierno nacional tienen unas inflexibilidades muy grandes. ¿Cuáles son los grandes rubros? El pago de las pensiones, el pago de los servidores públicos del orden nacional, el pago del servicio de la deuda justamente y el pago de cosas como las fuerzas militares. ¿Qué de eso se puede centralizar? Absolutamente nada. Seguramente se encontrarán cosas. En nuestros cálculos de ANAS de desarrollo estimamos que cerca de 18, 20 billones de pesos se podrían descentralizar, pero 51 está fuera de todo alcance. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este acto legislativo que se aprobó el día de ayer? Falta, por supuesto, la conciliación. Pues mire, Fitch hace ya 2 semanas había dicho, que es una agencia de calificación de riesgo, mantenemos la perspectiva de la deuda pública para el país, para Colombia, pero hay riesgos en el horizonte y uno de ellos, lo dijo muy explícitamente, es la aprobación de este acto legislativo, reforma a las transferencias. Entonces, seguramente esta aprobación de la reforma va a generar aumentos en la prima de riesgo, es decir, aumentos en el costo de financiamiento para la nación y depreciación de los activos colombianos, es decir, por ejemplo, de nuestra moneda. No nos debe sorprender.
O sea, estaríamos ante el escenario de una contrarreforma dentro de poco para poder...
Tal cual. Ese es mi pronóstico, Diana. Mire, yo, cuando se haga el ejercicio juicioso, que como bien lo decía José Manuel Restrepo, no se hizo, era primero hacer el inventario de las cosas que se pueden transferir a las entidades territoriales y luego hacer la reforma constitucional.
Pero si quedara bien diseñada la ley de competencias, pues no estaríamos duplicando gastos.
Claro, pero es que el punto es que usted no va a encontrar, Diana, 51 billones para poderle transferir las entidades territoriales. Tendría que transferir cosas como el pago de las pensiones, que sería un desastre. Tendría que transferir el pago de los salarios de los servidores públicos.
Luis, ¿pero de dónde salen 51?
Una pregunta que tiene Angélica.
Luis, ¿de dónde salen los 51 billones al año? Porque el cálculo que hacemos es 220 en 12 años y ahorita cuento varios defectos y líos que veo. Pero una cosa es 18 y otra 51. ¿De dónde te salen 51?
Claro, ese es el tamaño del problema, Angélica, porque fíjate que, Y eso lo mencionó también Diana en la introducción, que hacía referencia al estudio del Banco de la República. Actualmente las transferencias son más o menos 4 puntos del PIB. Van a llegar a 7 puntos del PIB. 7 puntos del PIB frente a 4 puntos de hoy son 3 puntos del PIB, que mal contado son 51 billones de pesos. Entonces el tamaño del problema es mucho más grave. No son 18 anuales, son 51 billones. Entonces, Diana, para contestar tu pregunta, no me queda duda que va a tener el país que abordar una contrarreforma constitucional a la vuelta del próximo gobierno o el siguiente, porque va a ser imposible materializar esos 39.5
de. Uno se preguntaría, ante una situación como esta de insostenibilidad fiscal, entonces nos quedamos con un Estado centralizado, nos quedamos con unos territorios en la misma situación de ahora, o lo que realmente había que hacer era ir creciendo ese 24% de una manera mucho más progresiva, más acortada, 30%, ¿era suficiente?
Tal cual, mire, ese es el punto de fondo. Aquí yo creo que hay dos factores que infortunadamente
quedaron por fuera. Porque es que quedarnos en las mismas.
No, de acuerdo. Sí. Y creo que todos, lo mencionó José Manuel al principio, Diana, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que profundizar la centralización. No es la crítica que estamos haciendo al proyecto de ley que se aprobó el día de ayer. No, por supuesto que hay que profundizar la centralización, pero hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo responsablemente en las medidas de las capacidades. Como le contaba ahora Diana, nuestros cálculos creíamos desde Fedesarrollo con nuestro análisis que más o menos entre 18 y 20 billones de aumentos en las transferencias a las entidades territoriales sería una cosa razonable.
¿Ese qué porcentaje no es?
Eso más o menos llegaríamos al 33% de los ingresos corrientes, que era también la propuesta que teníamos desde Fedesarrollo.
9 puntos porcentuales adicionales a lo que tenemos hoy.
Exactamente, sí, tal cual.
Lo que pasa es que entiendo.
Julián, voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en hora 20 explicándoles y analizando qué significa que Colombia hoy tenga una reforma al Sistema General de Transferencias, que es el dinero que la nación, el Estado, digámoslo Bogotá, le pasa a los entes territoriales, a las regiones del país. ¿Qué viene ahora? La ley de competencias. ¿Qué va a pagar la región? ¿Con qué recursos? Con esos recursos que aumentan del 24 al 39%. Si tiene la capacidad para gestionar los recursos adecuadamente, ¿cuáles son los controles para que esa plata no se vaya en corrupción? Que no quiere decir que en Bogotá no se vaya en corrupción también, pero que hay que tener controles aquí y allá. ¿Y qué va a pasar con el tema de sostenibilidad fiscal? Y en ese punto estábamos, usted pedía la palabra. Les recuerdo a nuestros oyentes, estamos con Erika Sabogal, Julián López, Luis Fernando Mejía, Angélica Lozano.
Yo simplemente quisiera, por si de pronto se denó alguna confusión, aclarar, y es que ese 7,2% que menciona Luis Fernando es en el 2038, ¿no? Es hacia donde lleva la senda de crecimiento,
o sea,
de las participaciones.
¿El 39 es en el 2000? ¿El 39%?
Cuando él menciona que sería el 7,2% del PIB, sería en el 2038. Pero además yo discrepo en el sentido de que lo fiscal sea la parte neurálgica de estas reformas. Yo creo que eso es lo que ha venido haciendo el país con la reforma del 2001 durante la administración Pastrana, el 2007 durante la administración Uribe, e incluso metiéndonos en el tema de regalías durante la administración del presidente Santos. Yo creo que ese ha sido un error, no comprender que al final lo que importa es que los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional tengan la capacidad de garantizarle los derechos a los ciudadanos. Eso es lo más importante. Y en todas estas reformas se ha tratado con mucho desdén esa generación de capacidades. Yo recuerdo, hace una semana tuvimos un espacio similar con el exministro Juan Carlos Echeverry, en el que él me decía, es que el 2001 se refería a una situación de crisis del 99, y uso una palabra que él usó y él dijo, en el que los bancos culiprontos le daban créditos a los municipios sin que ellos tuvieran una adecuada manera de pagarlos. Pero fíjate cómo siempre la tecnocracia colombiana prefiere unos caminos frente a otros y los hace ver como los caminos naturales, únicos y obvios. Porque en ese momento, por ejemplo, no se reguló a los bancos. Si los bancos eran los culiprontos dando créditos de manera irresponsable a los municipios, ¿por qué no se utilizó la herramienta de regulación financiera? Entonces siempre se ha acudido a recortar estos recursos subnacionales para hacer las grandes reformas. Por supuesto, yo reconozco, como todo el mundo, que aquí hay un gran riesgo fiscal, pero ha sido ese énfasis exacerbado en lo fiscal que nos lleva a esta reforma.
Usted quería hacer una claridad, doctora Angélica.
Para que los oyentes tengan idea, hay 190 leyes vigentes que han generado gasto. Hay que hacer tal cosa en educación, en justicia, en infraestructura. Esas 190 leyes ahora hay que revisarlas para, en la nueva ley de competencias, decir, esto lo hace fulano y esto sutano, separar y aclarar. De ese tamaño, titánica es la tarea. Para que tengan una idea, hay 1.200 competencias.
1.200 competencias.
1.200 competencias en 190 leyes. Hay que revisarlas una por una, analizar, decidir, ver que eso coordine, sea lógico y sobre todo eficiente.
Es que ahí es donde uno dice, capacidad, ¿por qué no se hizo esto antes?
Con controles. Y quiero dar un detalle ya, esa es la tarea que sigue en la ley, pero sobre el acto legislativo. ¿Eso qué quiere decir para los oyentes? En este país de abogados yo sufro, digo, si yo estuviera manejando un carro, ¿qué entendería? Acto legislativo es una reforma constitucional, que es lo que acabamos de hacer. Hay una contradicción. Tiene dos artículos. En el uno, que quedó perfecto y divino, y ahí es donde dice clarificar la competencia, se le entrega gradualmente, capacidad, control, quedó divino ese artículo. Dice, se quita la competencia de la nación, porque cuando se dice Bogotá, no es el pobre distrito, es el gobierno nacional que queda en Bogotá, y se le entrega al municipio o al departamento. Pero el artículo 2 del proyecto dice, y sin importar las competencias, cada año sube la plata gradualmente durante 12. Esa contradicción es la única que yo veo que la Corte Constitucional pueda revisar y decir, a ver, en el artículo 1 me dicen A y en el 2 me dicen B, se contradicen, ¿al fin qué? Y es ahí donde la Corte podría llegar a aclarar, no a tumbar la reforma, porque es una reforma constitucional, pero esa contradicción es malsana, y lo dijimos y lo argumentamos, pero no quisieron oír, porque es malsana, porque en el 1 dice cómo se va a hacer la transición gradual y entrega de competencias, y en el 2 dice año por año va aumentando durante 12 años, cada año tanta plata. Y entonces esa contradicción, y entonces si no aclaramos las 1.200 competencias de 190 leyes de malas, hay que ir subiendo la plata. Esa contradicción es la que no conviene, es un ruido innecesario. Esta ley se necesitaba porque hoy quiero ser justa. Así como fregué, Diana, con expertos como Mejía, que me asesoró y le quiero dar las gracias, como Julián y como tantos otros, fregué mucho para mejorar esta reforma y estoy orgullosa de haberlo hecho. También hay que reconocer la realidad, es insuficiente, no se puede, ningún municipio ni departamento de este país puede con la plata que hay hoy. ¿Es difícil? Sí, entonces nos toca hacerlo. Yo también quisiera que fuera al revés, pero ya es así, entonces nos toca sacarlo adelante.
Erika Sabogal, hablemos de la ley de competencias. ¿Qué es lo que debe incluir entonces esta ley? ¿Qué es lo que se debe fijar? ¿Cuáles son las responsabilidades que se deben encargar a los municipios y distritos en adelante con unas transferencias del 39.5?
Diana, hay algo por complementar, porque el Sistema General de Participación y quizás el incremento que hoy tenemos y los municipios, departamentos, distritos, consideramos que van a llegar más recursos, eso no soluciona el problema que tenemos de limitación también de fuentes de financiación. Acá hay otro tema a sumarle en ese análisis que acaba de decir la senadora en relación con las competencias. ¿Qué pasa con los ingresos propios de cada una de las entidades territoriales? Otro debate sobre la mesa. Y vemos nosotros que ahí existe también una oportunidad de mejora. En la medida en que los departamentos y municipios tengamos ingresos propios, esa dependencia de los ingresos del Sistema General de Participación puede ser menor, pero también va a permitir generar dinámicas en el territorio de círculos económicos virtuosos. Y son escenarios que debemos revisar. Hoy el 60% de los ingresos que tiene un departamento corresponden a transferencias del SGP. Debemos crecer en los ingresos propios, en esos tributos y impuestos que se asignan también a las entidades territoriales y corregir varias imperfecciones que tiene. Asuntos muy importantes, categorización, otros criterios diferentes, no solamente población,
sí,
y un criterio
ahí me
financiero.
Me parece importante, ¿cómo no caer en esa generalización de que no es lo mismo un municipio en Chocó que uno en Cundinamarca o entre los propios departamentos?
Donde tenemos que tener una política de Estado que tenga un sistema sectorial que responda a las heterogeneidades de un territorio. Las diferencias que tiene Colombia deben ser una oportunidad para potenciar su desarrollo y no la causa de desigualdad que hoy tenemos. Y por eso se debe hacer un análisis de la capacidad de generación de ingresos propios de las entidades territoriales, de sus dinámicas de producción y vocación, de sus características ambientales y, sumado a eso, de indicadores sociales. Y con estos, digamos, criterios, poder establecer una categorización diferente que permita la distribución equitativa de esos ingresos para que tengamos indicadores diferentes.
Luis Fernando, Felipe Jiménez Ángel, que es exsecretario de Gobierno y Planeación de Bogotá, especialista en los temas estadísticos, daba varios datos en X. La nación maneja entre 15 y 16 billones en competencias que deberían ser territoriales, vías rurales, programas locales. Desde el 91 se han expedido 194 leyes que han decretado gasto público y hoy hay 1.124 competencias compartidas entre nación y territorios. ¿Cómo tomar de esa realidad una base para hacer que la ley de competencias que le quite presión al Estado con responsabilidades que dejan de existir como competencias compartidas?
Pues Diana, mire, interesante porque la cifra coincide con lo que hablábamos anteriormente, cuando usted estima más o menos cuál es el tamaño del gasto que se puede transferir desde el orden nacional al territorial. Le había contado en el análisis nuestro desde FEDESarrollo, era más o menos entre 18 o 20 billones de pesos, que es lo que menciona Felipe en ese análisis. Así que cosas que no debería estar haciendo el gobierno nacional. Usted lo mencionó, vías terciarias. ¿Qué sentido tiene que el INVIA, la entidad adscrita al Ministerio de Transporte, esté ejecutando vías terciarias en municipios que tienen justamente todo el conocimiento del territorio, la capacidad y la gestión pública local para pues saber en dónde se requiere
esa inversión? Ahí está la razón por la cual no llega absolutamente nada en los departamentos, ni Chocó ni Guajira.
Claro, totalmente. Entonces, es un tema que es muy de fondo y es cosas que hoy en día hace el gobierno nacional, indudablemente lo pueden hacer mejor las entidades territoriales. Pero quisiera mencionar dos temas complementarios. Lo primero, Julián decía, el tema fiscal no es el de fondo. Por supuesto que sí lo es, porque es que cuando usted hace promesas de aumentar, así sean 12 años, al 40 o 39.5% las transferencias, y eso no se puede financiar, pues los beneficios o los derechos que usted quiere garantizar en el territorio no se van a poder cumplir. Esto es equivalente a que un padre o madre de familia le diga a su hijo, le voy a aumentar en 70% sus transferencias para que usted pueda vivir mejor, y no haga la cuenta de decir, pero es que no puedo porque tengo que pagar educación, salud, transporte, vestuario y comida. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay de fondo, obviamente, un tema fiscal que no hay que olvidar. Y el otro tema que también varios panelistas lo han mencionado es el tema de competencias. Competencias diferenciadas. Este acto legislativo no hace un trabajo serio, profundo, sobre la forma en la que se deben transferir esas competencias de forma diferenciada. Por supuesto, hay ciudades capitales, departamentos que tienen toda la capacidad para recibir estos recursos, tienen el capital humano para ejecutarlo de forma eficiente, tienen la gestión pública para que no se pierdan esos recursos. Pero tenemos municipios de quinta y sexta categoría, así se, digamos, es la clasificación, que son pequeños, que pueden ser más o menos el 70-80% total de municipios del país.
92.
Entonces, si no se hace un trabajo de fortalecimiento de capacidades a nivel local, pues esos derechos fundamentales de educación, salud, infraestructura, pues no se van a poder lograr alcanzar. Y ahí es donde está, pues, justamente el quid de la reforma.
Julián, ¿cuáles son esos mecanismos que me imagino que ofrece la misión de centralización para establecer qué disminuir en el tamaño del Estado y saber con cuáles competencias dejar a los territorios? O sea, ¿en qué medida además se soluciona el tema de capacidades municipales para el manejo de recursos?
Ese fue un trabajo muy detallado, pero en términos generales lo que hizo la misión fue reconocer una cierta vocación de cada nivel territorial. Entonces se reconoce que la vocación de los municipios es, por ejemplo, la garantía de ciertos derechos ciudadanos, se reconoce que la vocación del departamento está más enfocada a la competitividad territorial, se reconoce que la vocación de la nación va enfocada en otro tipo de bienes públicos. Ahora, también en la misión se reconoce que en la práctica, decir este es el límite entre una competencia y la otra, la nación nunca se va a poder meter a ayudar, es muy difícil en la práctica. Entonces se generan ciertas reglas para que esa interacción tenga cierto orden. Y en esa medida, cuando tú ya tienes la vocación de cada uno de esos niveles territoriales, empiezas a ver dónde es más lógico ubicar cada una de esas competencias. Por supuesto, el enfoque, y en eso estoy de acuerdo con Luis Fernando, hizo falta meter de una manera mucho más clara todo el tema de la descentralización asimétrica. ¿no? En la reforma quedaron un par de palabras de gradualidad, de diferenciación, pero haber reconocido de una manera mucho más explícita esa descentralización asimétrica hubiera sido muy conveniente, porque uno rápidamente puede decir, mire, Cundinamarca, usted está graduado, tome su plata y tenga mucha más discrecionalidad para usar esos recursos. Atlántico, que tiene tremenda tecnocracia, Barranquilla. Y de esa manera como que uno quita la presión liberando a ciertos estudiantes avanzados y se concentra en la generación de capacidades en el cierre de brechas del resto del país.
¿Un ejemplo?
Sí, un ejemplo. ¿Cómo 800... esa generación de capacidades? Porque es que hay municipios que definitivamente no están. Rodrigo Prim en una columna planteaba que pues, el sistema general sin un verdadero reordenamiento territorial no lograría avanzar en autonomía, que es donde necesitamos, que es el punto. ¿Cuáles son realmente esos elementos que se necesitan para poder hacer?
Le doy un indicador del nivel de baja capacidad de un municipio. 800 de 1.100 municipios tienen el esquema de ordenamiento territorial o POT, si es más grande, atrasado, no vigente, de hace 20 años. ¿Eso en qué se traduce? Eso no es por tener un documento, es que ahí es donde están las reglas y claves del desarrollo, de potenciar, aquí zona industrial, aquí es agrológica, aquí es de protección. Si no tienen eso actualizado, así de raquítico es. Otro ejemplo, 800 municipios no tienen el catastro actualizado. Entonces, un ciudadano que tiene un apartamento estrato 4 en Bogotá, en Medellín o en Cali, y tiene la fortuna de tener finca, con seguridad paga un peso por la finca en un pueblo que necesita bienes públicos, acueducto, carretera, mejorar la educación de los que sí viven en el pueblo, no el de finca recreo, paga un peso en el pueblo y en la ciudad debe pagar un predial alto y caro. Esos son indicadores del nivel de rezago. Luego, este proyecto, la ley de competencias, tiene que dejar, y eso lo tomo de la misión de centralización, una bolsa que no es para pasarle a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, no, una bolsa para cierre de brechas. ¿Cómo vamos a esos municipios, a los 800 municipios más quedados? Y de hecho 800 es mucho, ojalá Julián explique cómo las categorías al final no existen, si 800 caen en una bolsa, ¿qué categoría hay? Y concentrarse en esos alumnos
quedados.
¿Para
qué sirven las categorías? Y definitivamente a la hora del té pasa lo que está diciendo Angélica.
Claro, en categoría quinta y sexta que se estructuran sobre ingresos fiscales y población.
Por ejemplo, ¿cuál es un municipio de categoría quinta y sexta?
Son los municipios más pequeños que son más del 90% del país. Eso no nos da ninguna clasificación.
Dile al oyente, ¿cuántos municipios tiene Colombia y cuántos en quinta y sexta?
Son 1.102 municipios.
Pero si además el 90% están en categoría quinta y sexta.
Exacto, eso no nos dan incluso dos municipios que tengan igual población e ingresos fiscales pueden tener una vocación completamente diferente, una situación diferente en relación con el conflicto. No es lo mismo Chía, Soledad, Atlántico. Hay que reconocer esas particularidades y en la misión se establecieron distintos criterios, porque no es que tengan solamente capacidades diferentes, sino que no tienen por qué tener las mismas capacidades. Hay municipios que pueden enfocarse en temas de turismo, hay municipios que pueden enfocarse en la protección
ahora,
ambiental.
Ahora, una pregunta un poco ignorante. ¿Estas transferencias no se dan a nivel departamental, sino a nivel municipal?
Se da a nivel departamental y a nivel municipal.
Ambas.
Hay varios criterios.
Ambas.
Pero dentro de los criterios que se tienen en cuenta para la asignación de recursos hoy en el país, incluso para el SGR, es la categorización. 92% son categoría quinta y sexta y recaudan apenas el 12% del total de recaudo tributario en ese nivel de gobierno. Entonces vemos ahí una asimetría completamente marcada hacia esos municipios. Y uno de los indicadores o criterios de clasificación, Diana, es ingresos corrientes de libre destinación. Eso es un indicador para medir un tema de sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, no para distribuir recursos y asignarlos en el gasto. Pero sumado a eso, de cada 100 pesos que recibe un departamento o un municipio, solamente 20 son de libre inversión. El resto está condicionado. Son inflexibilidades, destinaciones
pero
específicas.
Pero no es mejor que esté condicionado, por ejemplo, los de educación, los de salud.
Eso... Depende del nivel de gobierno. ¿Ve? Si usted, como dice, es un estudiante avanzado, debe tener mayor autonomía para distribuir su ingreso y gasto, pero indudablemente sus capacidades quizás son un poco más limitadas, pues habrá que orientar y acompañar la asignación de recursos y la ejecución
ahora,
de los mismos.
Ahora, uno se preguntaría, ¿hay temas que deberían quedar en el nivel central sin discusión? Por ejemplo, pensiones, Luis Fernando.
Completamente, no solamente las pensiones, sino el pago, el servicio de la deuda, el pago de los salarios de los servidores públicos del orden nacional y tal vez las fuerzas militares, que también pues, es un componente, ¿no? Justicia también, administración de justicia. Diana, mire, un tema adicional. La autonomía pasa, la profundización de la autonomía y la descentralización a nivel territorial pasa por dos componentes. El primero es por los recursos y qué tanta flexibilidad tienen las entidades territoriales para destinar esos recursos hacia justamente sus necesidades a nivel local. No es la misma necesidad la de un municipio pequeño que la de una ciudad capital grande del país, por un lado, y en eso, digamos, avanza esta reforma. Pero la otra autonomía que es absolutamente crítica es la capacidad de generación de recursos propios. Y este acto legislativo no dice una sola palabra sobre esa otra fuente tan importante de autonomía. No dice cómo se pueden fortalecer esas capacidades de generación de recursos a nivel local a través de impuestos predial, la actualización catastral que mencionaba, por ejemplo, ahora la senadora Angélica Lozano. Y si no se hace eso, vamos a quedar simplemente, al final de cuentas, con una autonomía, pero simplemente transferencias, una mayor flexibilidad eventualmente a través de esta ley de competencias. Pero la verdadera autonomía es justamente esa capacidad local de generación de ingresos. Ahí creo que falta un debate muy importante que debe abordar el país.
Un debate que plantea nuestra otra panelista, que hoy no está con nosotros, pero está virtualmente, Poli Martínez, y es que sin reforma electoral, sin control a ese dominio local y regional, es muy difícil que la ley de competencias pueda hacerse y pueda hacerse bien.
¿Sabe que yo dudo un poquito de eso? Yo quiero entender.
Se nos acabó el tiempo y aquí tengo que entrar.
Que la lista sea cerrada del consejo, no veo por qué el alcalde y el gobernador y su capacidad local va a ser mejor. Yo quiero entender ese enlace entre reforma política y eso.
Muy bien, pues lo hablaremos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya viene la otra polémica, la polémica del fútbol.